como sus dedos. Nadie lo ve, pero ahí viene el plomero otra vez.
La señora se queja enojada porque perdió la mañana esperando a Chantún, que ni en foto apareció.
Al administrador, el 10% señor. Y al trucho portero buchón, una astilla por favor.
Una destapación en pleno Constitución no garpa lo mismo, querido, que en el barrio del doctor.
Abuela, me alcanza un trapito, que esto está muy podridito.
Abuela, relájese,
porque acá hay que romper.
Porque acá hay que romper. Porque acá hay que romper. Porque acá.
Y estallaban los azulejos que eran contentos para ensuciar los mejores recuerdos de ayer.
El viejo calefón, cosa rara, más que calentar enfriaba. El invierno es feroz y el cacharro no arrancó.
Doña hace un montón que el sótano se inundó y ahora le viene el apuro, que estoy lleno de laburo.
La chica servicial, un feca le quiere invitar, pero en casa ya está su mujer, con mucha gana de joder.
Abuela, me alcanza un trapito, que esto está muy podridito.
Abuela, relájese, porque acá hay que romper. Le cuento que no es el cuerito y es un fato saladito,
pero por tratarse de usted, muy buen precio le voy a hacer, muy buen precio le voy a hacer, muy buen precio le voy a hacer, muy buen precio le voy a hacer.
Es con su bolso de cuero grueso como sus dedos.
Todo rompió y el plomero ya nunca volvió.
Pero el plomero sí que lo trajimos acá.
Está rompiendo,
claro,
el
sí,
tipo.
Está rompiendo.
No para de romper.
El protagonista, bueno, de esta canción
para,
es el Grito
para
de la
Paz. Para hacer hay que romper.
Claro,
para
claro.
Hacer hay que romper. Ya lo dijo el general, lo dijeron todos.
Lo dijeron todos y no es únicamente un tema así físico de romper en las casas. Hay que romper todo, Hugo.
Hay que romper hasta los corazones a veces para entrar ahí y sacar una porción de amor también, ¿no es cierto?
Esta canción que escuchábamos es de Juan Subirá, se llama La Milonga del Plomero y habla de este señor que está aquí con nosotros, que ha participado en algunos versos y además es como una publicidad engañosa, porque en realidad te deja bastante mal parado por un momento.
Es que el plomero, no hay modo de que el plomero entre bien a una casa. Sale bien, cuando puede sale bien, pero es difícil hacerle creer a la persona que uno va a arreglar algo cuando le está rompiendo todo.
Claro, por supuesto.
Entonces, lo ideal es que la persona en desgracia, ¿no es cierto?, no se involucre tanto en el tema, ¿no es
cierto? Que se relaje.
Que se relaje.
Déjalo laburar a Hugo.
Lo ideal sería ir, poner la milonga, ¿no es cierto? Mientras sí. El cliente te convida un café, ponerle con un licorcito. En esta época se acepta, pero una copita,
un
chiquita.
Poquito, un toque.
Me acuerdo una señora, una clienta mía allá por Saavedra, que hacía unas uvas en alcohol. Tremenda. Yo iba todos los años, prendía la estufa. Porque en este trabajo se trabaja mucho con la gente grande, con las mujeres. Los hombres son medio reacios, ¿viste? Como que lo hacen ellos.
Yo puedo, hasta que termino llamando a Hugo.
Claro, así. Pero ya cuando te llaman es una descomunal, rompieron todo, bueno, se ponen de muy mal humor. El hombre es el que se pone de muy mal humor, ¿viste? Y aparte esa cosa de, si yo lo podía hacer, te ve que lo haces, y sí. Dice, pero era eso, nada más,
¿no? Y lo hubieras hecho vos.
Era una pavada. Y el tipo, ¿viste? No era una pavada. Bueno, entonces, la mujer se relaja, se entrega, dice, qué bueno, paga con con voluntad, o sea, no disfruta del arreglo porque sabe que es un bien, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Ya de por sí siempre es un momento desesperante cuando uno tiene que conseguir un plomero, sobre todo por estos temores, ¿no? De a quién voy a meter en mi casa.
Y bueno, eso sí.
¿Será un chanta o no? Que también claro, es lo otro.
Me afanará.
¿No? Me afanará, me cobra algo, sí. Yo no tengo la menor idea
claro,
de cuánto vale eso.
Será lo que dice, lo que hace.
Pero también está el temor del plomero que se tiene que meter en casa del desconocido.
Pero por supuesto. A veces el plomero lo que más le conviene es tener una agenda de ponerle 20 clientes y esos 20 clientes te relacionan con otros 30 más.
Usted sabe el servicio que hemos dado acá.
Claro, ¿no? La suegra, el cuñado, los hijos que ya se fueron a vivir solo, el novio de la nena que vive solo. Y entonces así te vas haciendo y vos sabés que vas a entrar en una casa que cuando termines el trabajo te van a pagar, porque a veces, viste, vos llegás así, te haces volante, va, sí, venga, arreglá, rompé, poné todo, y no, te dicen, bueno, pero ahora no.
Claro.
Ahora no, ¿cuándo va a pasar a cobrar? ¿Cómo cuándo va a pasar a cobrar?
Era ahora, era así.
Ahora, viste. Los jóvenes esos son medio, viste, distraídos.
No
viste,
seas que así, Hugo, siempre te pagué en
términos. No se hacen cargo. No es el caso tuyo. No, vos sos un excelente cliente, además de una excelente persona. Pero, viste, a veces dice, no, pero ¿sabés qué pasa? Que no cobré, que esto, que lo. Entonces dice, no, pero viste, después. Y no, realmente no le da la importancia que es de primera necesidad, un claro. Baño, una pérdida de agua. Hay religiones, estas, el San, Zen, Sun.
El Zen.
Que dice que no tiene que perder agua.
Ah, no sabía.
No, yo tengo un cliente que me llama cuando una gota, pues me dice no, porque se enoja, Dios, claro. Se enoja.
Se enoja Dios si perdés agua.
Si pierde agua, si no va el agua donde tiene que ir, si no, ¿entendés?
Sí.
Porque vos estás despreciando ese bien que está hecho para servirte,
sí.
Lo estás despreciando y Dios se enoja.
Bueno, pero más allá de religiones, está bueno que no pierda agua. Las guerras del futuro, si no son las del presente, van a ser por agua.
Yo creo que tenemos que tomar conciencia con eso. Bueno, en ese sentido, los jóvenes, así como le di palo, también están más interesados. Bueno, también va un poco la vida de la persona, el momento, la situación, ¿no? Pues si el tipo está ahí hecho mierda, la mujer lo cagó, no tiene laburo, qué sé yo, vos vas a ir a arreglar el baño y te saca a partillazo.
No, pero aparte me parece que es un decir que Huguito de la Paz es un plomero, porque obviamente que te lo arregla todo de la cuestión, pero además hay un manejo del tiempo que uno tiene que empezar a adaptarse, porque uno quiere que le resuelvan las cosas muchas veces. Pero cuando entra Hugo de la Paz a tu casa, anda cancelando lo que tenés por delante en la agenda, porque es un evento social. Como bien se comunica Lucía de Villa Crespo, que dice, aguante, Huguito de la Paz, que mientras arregla podés debatir políticamente y te tomás unos mates. Lo voy a seguir recomendando.
Vamos, Lucía.
Lucía.
Vamos, Lucía, vamos, todavía, sí, cómo no.
Y aparte pasa eso, ¿viste? Te revisa la biblioteca, Hugo, empezás a hablar de libros, le prestás un libro, te presta un libro, te presta un disco.
Bueno, eso se da a veces. Es raro, ¿no? Que un plomero literario parece una cosa. Pero bueno, se da, ¿no es cierto? Se da en todo. O sea, el plomero es una persona, ¿no es cierto? Y es como que se la ha encasillado, que el tipo, viste, no sé, mira a Tinelli y esto y el otro, porque es popular o porque esto. Pero todo bien, ¿viste? Yo tengo colegas que miran a Tinelli, tengo colegas que no miran a Tinelli.
Pero acá tenemos a uno que va a Maldita Ginebra, los ciclos de poesía.
Sí,
se codea con Tom Lupo.
Ahí va. Bueno, con el tema del rock, me dice el plomero del rock, porque bueno, con Juancito de Bersuí hicimos este tema, ¿no es cierto? Tenemos una amistad desde el año 98. Y nos conocimos en el fútbol,
Mirá vos.
Nos conocimos jugando al fútbol, sí, acá en Quintino Bocayuva desde el año 90 jugamos al fútbol ahí, cuando éramos jóvenes. Y bueno, después, viste, te vas metiendo. Y con esto salió lo de la milonga, porque la verdad que tenemos así por nuestra generación, viste, que estamos ya cerca de los 50 años, tenemos como un pasado tanguero, nos hemos criado, ahora se crían con la computadora, nosotros nos criamos escuchando a la Rea, viste, y la tenemos un poco la milonga en la sangre. Ahora como que está de moda, viste,
ir a milonguear un poco,
ir a milonguear, está bien, la gente, y se está juntito, unas caricias.
¿Por qué no?
Hace muy bien eso.
Pero
hace
claro.
Bárbaro.
Además, Ubito, vos sos un gran radialista, en el sentido que sos un gran oyente de radio. Una de tus cualidades es que ingresás a la casa a la que vas a laburar.
Con la radio.
Con la radio ya prendida.
Con la radio ya prendida.
Con la AM sonando dentro del bolso.
A full. Y también con eso marcás un poco tu... él como la pillada del perro,
¿no? Ah, mirá vos.
Entonces vos ahí ya armás tu set, sí, ¿no? Entonces como que el dueño de casa o el que te tiende dice, bueno, este, viste, no te invade.
Claro.
Entonces eso es lo peor que le podés hacer a un tipo cuando viene a laburar a tu casa, invadirle la intimidad, porque el tipo, imagínate, está en un lugar desconocido.
Claro.
Y él necesita hacer su set, digamos.
Por supuesto.
Para armar su historia
y
ahí.
Y a su manera, además.
Y a su manera. Llegar a ese clima, ¿viste? Y si vos le rompés las pelotas y entonces el tipo, ¿viste? Le estás condicionando el trabajo.
Claro, claro.
Le estás condicionando y mucho puede tener que ver cómo se realiza ese trabajo, cómo termina ese trabajo.
La onda que hay.
La onda que vos le metas la energía es muy importante.
Mira vos.
Si vos empezás ya a tirar todo mal.
Porque uno diría que es al revés muchas veces, ¿no? Que el tipo que te recibe a vos en su casa dice, ojalá que este no me joda, porque yo tengo que seguir haciendo mis cosas mientras él arregla.
Está equivocadísimo. En primer lugar, lo que él tiene que hacer es
solucionar
eso.
Claro, claro.
Estos son estos tipos que quieren arreglar todo y no arreglan nada, ¿viste? Escúchame, todos tenemos problemas con los horarios, a nadie le sobra el tiempo, ¿eh? A nadie le sobra el tiempo. Pero... digamos que a los jóvenes sí les sobra el tiempo. Pero bueno, los jóvenes están en su mundo. Pero digamos, dejalo, tomá conciencia de que estás arreglando tu casa. Ese lugar que vos quisiste, que formaste.
Pero ahí nos metemos en un capítulo que me comentabas el otro día, Hugo, que a veces hay gente que, según a la casa en la que entraste, te das cuenta que su casa es su lugar en el mundo, lo cuidan, lo tienen bien, y hay otros que te das cuenta que están como transitoriamente ahí, que les importa un cuerno.
Claro, claro. Es su, su cueva, ¿no es cierto? Está el que tiene la cueva y trata de zafar, pero en realidad él no está cómodo en su casa. Él la tiene como para dormir, como una guarida.
Claro.
El tipo desarrolla su vida fuera de su casa. Uh-huh. Entonces ese personaje es difícil porque, claro, no hay una valoración, o sea, un disfrute. Él zafa.
Claro.
Él capaz que su vida está en el bar o en el boliche o en la milonga o en la escuela, qué sé yo, en su trabajo quizás, ¿no es cierto? Pero después está la persona que realmente le interesa. En eso tiene mucho que ver los chicos, los niños.
Ajá.
Los niños disfrutan mucho del trabajo que uno hace, lo valoran, ¿no es cierto? Porque ellos, por ejemplo, vos empezás a sacar herramientas.
Claro, son pibes que por ahí no vieron más herramientas que la computadora.
No, claro, y los chicos quieren ver, no quieren que le hable, claro. Quieren ver. Entonces vos empezás a sacar herramientas y dices, ¿viste qué? Y empezás a desarmar. Y ya para él eso es magia.
Claro.
El tipo sacó, abrió el calefón y sacó la tapa y dice, ¿y qué va a hacer, viste? Entonces, ese pibe, ¿entendés? Te llena de felicidad porque vos sabés que lo vas a arreglar y él lo va a disfrutar.
Pero aparte así
y
se aprende, ¿no?
Le ves la cara de felicidad que tiene.
Así se aprende también a laburar, mirando, porque vos no aprendiste en una escuela de plomería.
No. Yo estudié en una escuela de plomería, sí. Me perfeccioné, como quien dice. Antiguamente se necesitaba una matrícula. Uh-huh. Ya eso se desreguló, ¿no es cierto? No hace falta. Pero yo vengo de familia, yo soy de segunda generación de plomero. El Chizo de la Renga, él también, él es hijo de plomero.
Y albañiles, claro, sí, sí,
sí. Y bueno, él me contó, ¿no?, de que tenemos una amistad con la renga también, y me decía que él, cuando él le dijo al viejo que iba a tocar la guitarra, el viejo no le habló por un mes.
Claro.
Y le dijo, bueno, mirá, vos, todo lo que vos quieras con la guitarrita, pero vos tenés que ser plomero, y porque vos con esto te vas a cagar de hambre. Hasta que él realmente empezó a irle bien, y qué sé yo, como a Papo, y el viejo le dijo, bueno, está bien, te perdono,
sí,
pero todo mal, o sea.
Y vos,
mi viejo, sí, yo iba, era pibe, tenía 11 años, muy menudito, ¿viste? Le pesaba 28 kilos. Y si le llevaba a mi viejo, ¿viste?, le ayudaba, le llevaba a ponerle algo, una garrafa, un sí, poco, ¿viste? Y yo le decía para entrar a la casa, ¿viste?, aunque sea. Y entrábamos, ¿viste? Ah, bien. Los sábados, ¿viste? Sí. Los sábados me iba con él. Los sábados me iba con él. Una vez, me acuerdo, fuimos a hacer un laburo, y te hablo del año, qué sé yo, del 80. Y no, fines de los 70. Y había fuimos a comprar a un negocio, ¿viste?, a una ferretería, a comprar unos materiales. Y el ferretero dijo, se nota que hace falta trabajar, ¿eh? Porque era, llovía, ¿viste? Mira. Y nosotros habíamos ido a laburar con lluvia. Y, ¿viste?, esa cosa de que no, llueve, lo suspendés, ¿viste? Sí. ¿Qué vas a ir? Un sábado.
No se seca nada.
Claro, ¿viste? Meterte en la casa de la gente, le ensuciás toda la casa. Y el tipo nos sacó la ficha. Realmente no teníamos guita, no podíamos darnos ese lujo de... No, vivíamos el día a día, papá era obrero, ¿viste?
Yo no me quiero meter en una polémica familiar, pero usted me ha hablado en algún momento, Hugo, de un tío suyo que la sabe de verdad.
El tío Betty.
El tío Betty.
El tío Betty, que bueno, todos dicen el tío Betty que es transformista. No, no, el tío Betty se llama Luis, el tío Luis. Pero bueno, siempre se le dijo el tío Betty. Un genio. Yo de él aprendí mucho también. De él, de mi viejo, de Lorenzo de la Paz, aprendí todo. Después con se me fue el viejo en el 2000, se me fue, ¿viste? Se fue a vivir allá, pero y bueno, el tío Betty medio como que lo tengo hoy, ¿viste? Está ahí, como que mi viejo está en el santuario y el tío Betty es el enviado de mi viejo, ¿viste?
Tranquilo,
y se acerca,
pero poderoso, por lo que me contaste.
Poderosísimo, un tipo que tiene una energía, una vitalidad, tiene 70 y largos. Portuario, él laburó en el puerto. Ahora está muy contento porque gracias a Néstor Kirchner le consiguieron la reparación histórica.
Por trabajador portuario,
porque ellos, imagínate que ellos laburaban ahí, changarines, estaban ahí en unas carpas, en unos tolderíos.
Esperando que salga algo.
Que venga un capanga y le diga vos, vengan. Y los metían en el barco y había que llenar el barco con los granos, tragar polvo, frío, meterse allá adentro, abajo de las bodegas, sí, con frío, si eran cámaras frigoríficas, lo que sea. Y bueno, cuando vino este señor de nefasto del neoliberalismo en los 90, los echó y no les garpó un mango porque ellos no estaban sindicalizados, no tenían... Uh-huh. Bueno, y Néstor los metió, les dio una reparación histórica. Hoy están ganando muy, muy buen, tienen una jubilación buena. La verdad que está... Y bueno, imagínate el tío Betty, ¿viste? ¿Qué iba a pensar él que le iba a pasar esto?
Claro, no, no. Para
él. Si él está acostumbrado a vivir con... No sé, con 1.000 pesos vive recontra bien y ahora gana 5.000, imagínate,
está como loco.
Está enloquecido.
Y anda tirando paredes por ahí, está construyendo una casa.
Se todo. Construyó una casa en Punta Indio.
Sí.
Hermosa, una casa hermosa. No, esa no la construyó, esa se la ganó en Crónica.
¿Cómo?
Sí, allá en el 80, por ahí, Crónica sorteaba una casa, una prefabricada.
Se la ganó Betty.
Y se la ganó, se la cargó en un camión y se la llevó a Punta de Indio, se la armó. Bueno, después los hijos, que tiene 4 varones, y los varones tienen como 4 hijos cada uno, le empezaron a copar la casa, se compró un terreno en Don Celar, partido de San Vicente.
Mira.
En un año se hizo una casa.
¿Qué animal?
No, un animal.
Che, llama Viviana de Paternal, dice: recuerdo a un plomero que convivió un mes en casa. Comíamos juntos y nos enteramos de nuestras vidas. Era cantante lírico y mientras martillaba se mandaba de repente un do de pecho.
Qué grosso.
Mirá qué grosso.
Sí. Ay, claro que hay personajes así. Lo que pasa es que a veces están ninguneados, ¿viste? Sí. Al plomero se lo ningunea. Bueno, pero fueron épocas, ¿viste? O sea, la época del neoliberalismo era, no era chic, ¿viste? Ser plomero.
No, claro, no, un horror.
No, un horror.
Ahora hay, ¿no?
Como ahora con un gobierno popular. ¿Qué te parece? ¿Cómo un plomero no va a estar bien visto si es un trabajador que lo que hace es el porvenir, genera que tu vida sea mejor? ¿No es cierto?
Totalmente. Huguito, nos queda un capítulo para el futuro,
sí,
que es este cuaderno que tenés acá, que sí, es como tu Biblia, donde anotás sí, todas las cuestiones, sí, y demás. Sí, sí. Ya vamos a hablar de ese
sí,
cuaderno.
Sí, hay gente que se ofende porque no me quiere regalar agenda, ¿viste? Y yo no. Bueno, uno, ¿viste? Se maneja con su vida, ¿viste? Dice, bueno, yo escribo en papeles.
Claro.
Yo siempre ando con papeles. Los plomeros andamos con papeles en los bolsillos.
Te aviso que la bacha en casa quedó fijadísima.
Vamos.
Ahí nomás.
Y bueno, ya era hora que quede bien.
Uy.
Che, a toda la gente, a los plomeros que están ahí laburando, a todos, muchas felicidades. A esta radio maravillosa que, la verdad, me siento muy feliz de estar acá. Porque el que escucha esta radio es del palo, ¿no es cierto?
Vamos a escuchar El Matón Policía Motorizado, banda que le gusta.
Uy,
bueno,
qué grosso, sí.
Otra vez.
Oiga, acá dice un capo total, Hugo de la Paz. Además le hacen preguntas, quieren saber qué opina Hugo de los nuevos edificios y las instalaciones precarias que seguramente complican las tareas. Para futuros capítulos con Huguito de la Paz, que todavía se queda por aquí tomando unos mates. Así que ya habrá segundo, tercero, cuarto capítulo con el plomero del rock, don Hugo de la Paz.